Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción de este programa económico del diario La República, por supuesto, reemplazando a nuestro querido compañero Rumi Ceballos, quien se está tomando unas merecidas vacaciones y que pronto estará con nosotros. Pero vamos, antes de empezar con el programa y con el entrevistado que tenemos hoy, porque tenemos que hablar acerca de la crisis política y de la economía, porque son dos temas fundamentales para el avance de nuestro país. Hoy vamos a estar con el economista Gonzalo Risco, él es especialista en el sector pesquero, pero antes queremos presentarles las cifras del dólar, porque lo que vemos es lo que ocurre, y lo que ocurre en las casas de cambio y en los bancos, porque en Cambistas el dólar tiene un precio promedio de compra de 3.76 y la cotización de venta es de 3.81 aproximadamente, según la plataforma cuantocuestaeldólar.pe, mientras que en los bancos el último reporte indica que el billete verde tiene un precio de compra de 3.62 soles y de venta hasta 3.86, cifras que por supuesto han merecido que en los días anteriores estemos hablando de este tema, porque el precio del dólar siempre importa, porque ya sabemos que si bien es cierto, nuestra moneda es el sol, el dólar es importante para la compra de insumos a nivel internacional. Ahora sí, vamos ya de fondo con la entrevista. Quiero presentar a Gonzalo Risco, que es nuestro entrevistado de hoy. Él es economista, como lo decíamos, especialista en el sector pesquero, a quien le doy la bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Gustoso de poder acompañarte el día de hoy.
Igualmente, el gusto es nuestro que, por supuesto, puedas tú acompañarnos hoy en el programa para hablar de los diversos temas que nos traen aquí, porque el país en estos momentos está afrontando una crisis política. No podemos decir que esto no ocurre, porque el gobierno tiene un enfoque de presentar a ministros que, si bien es cierto, no son del agrado de la oposición, y la oposición también tiene parte de la responsabilidad de la crisis. Hay un tema muy claro, y es que si no avanzamos por ese sentido, la economía tampoco puede avanzar. ¿Cómo vemos esta figura? ¿Cuánto es que afecta la crisis política al sector económico?
Claro, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, lo que estamos viendo actualmente es el cuarto cambio de gabinete, ¿no?, por parte del actual presidente Pedro Castillo en los últimos 6 meses. Esto genera incertidumbre y también afecta directamente a la economía, porque tengamos en cuenta que la economía está en función también a la política. Una incertidumbre, no hay planeamiento estratégico a corto plazo. El éxito del cual, ¿no?, por ejemplo, podemos hablar que la economía se encuentra actualmente en términos medios, se debe al Banco Central de Reserva y que al peruano de día, el peruano que trabaja en diferentes sectores como el minero, el pesquero o sectores de agricultura, no ha dejado de trabajar pese a la crisis actual. Sumado a ello, no tenemos un rumbo fijo. Estamos viendo mucha improvisación en el gobierno. Vemos que la preocupación no es la población, se están preocupando más en quiénes son las personas que van a ocupar los cargos públicos.
Y ahí tenía justo una pregunta, porque el último ministro de Economía, Pedro Franque, antes que ingrese Oscar Graham, nos dejó las expectativas muy altas. Nos dijo que en este 2022 las cifras de crecimiento iban a oscilar entre 3.5 y 4%, lo cual algunos economistas detallaban que no era del todo verídico la información, porque la economía estaba paralizada en cierto sector, la crisis política estaba afectando a la economía. ¿Cómo podemos dar detalle de estas expectativas? ¿Estamos en ese camino de crecida económica para este 2022?
Realmente el crecimiento económico del Perú no va a ser mayor al 2%. Esto incluso lo dijo el Fondo Monetario Internacional antes del inicio del año 2022. Hay sectores, ¿no?, que han sido afectados directamente por la pandemia, ¿no?, como es el sector turismo, el sector agricultura y también otros sectores que están sujetos a la apertura, ¿no?, como es el sector entretenimiento. Por ello, que no se puede decir que la economía va a crecer en un 4, en un 5%. Sumado a ello, tenemos una ineficacia en la ejecución del presupuesto, en las obras públicas. Hace mucho tiempo que no vemos algún proyecto culminado en el Perú y entregado por un presidente. Lo que estamos viendo son proyectos que están pospuestos, que son abiertos por 5 o 10 años y a la fecha tienen un plazo de ejecución de 20 a 30 años. ¿no? Por ende, no se puede decir que estamos creciendo directamente, ¿no? Hay una, hay un estancamiento por parte del gobierno y también del sector privado y también sector público.
Y hablamos entonces de una paralización económica, un crecimiento que no se daría tal cual las expectativas del anterior ministro de Economía, pero hay una pregunta clara y lo que hablábamos al inicio en el programa y es el precio del dólar. Entonces, si económicamente no estamos creciendo, no estamos bajo una tendencia que realmente es algo que nos puede alentar a pensar que nos puede ir mejor económicamente a todos los peruanos, ¿por qué el precio del dólar está bajando? ¿Por qué el precio del dólar se está manteniendo con la estabilidad que se mantenía antes y ya no con la crecida constante que tuvo en cierto tiempo de crisis política? La crisis continúa, pero ¿por qué el dólar sigue bajando su precio y no en alza como estaba antes?
Mira, todo país se debe a la economía en función al ente económico que administra los recursos, ¿no? Que es en este caso el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva de Perú es autónomo, no está en función a lo que sucede en planos políticos, o en este caso, o sucesos que pasan día a día, ¿no? Acá en nuestro país. El Banco Central de Reserva ha aplicado diferentes políticas económicas que han permitido inyectar dólares y permitir que el tipo de cambio se estabilice. Sumado a ello, tenemos una gran ventaja, que es la alta cotización de los precios de los minerales en el extranjero. El día de hoy, tanto el oro como el cobre se cotizan a grandes precios, lo que permite que ingresen muchos dólares acá al país. También sumado a ello, pese a la crisis que tenemos, hay declaraciones por parte de los ministros o por parte del Ejecutivo que permiten calmar, en este caso, al inversionista. Uno de ellos es la prohibición por parte del Legislativo para que apoyen, en este caso, el referéndum, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de los planes del presidente Castillo era mandar a referéndum y crear una nueva constitución, ¿no? Esto se ha visto de manera denegada ya por parte de los ministros y por parte también de la población, ¿no? Que no está de acuerdo con ello. Y por último, ¿no? El actual ministro de Economía, Oscar Graham, también salió, ¿no?, a dar una declaración que ha brindado un poco de estabilidad, ¿no?, dentro de toda la crisis, ¿no? Que es que van a evaluar toda decisión que plantee el órgano legislativo y también van a evaluar, en este caso, la última decisión de la entrega de bonos al Fonavi, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que hay decisiones que tienen que evaluarse, ver las consecuencias económicas y, muy aparte de la crisis, esto es lo que está manteniendo el precio del dólar. Tengamos en cuenta que el precio del dólar es volátil. El día de hoy, como tú mencionas, está en niveles menores a 3.80, pero esto puede variar, ¿no? Esto puede variar rotundamente. La crisis política le afecta directamente y también lo que sucede de manera internacional.
Y es cierto, así que entonces no hay que confiarse en cuanto al precio del dólar porque, como tú dices, puede ser volátil de acuerdo a la crisis política, cómo se vaya agravando. Por ejemplo, si nos ponemos en un escenario de una posible vacancia presidencial o de una posible disolución del Congreso, cualquier figura política legal que exista que puede terminar afectando el precio de la moneda estadounidense. Yo quería ir a un tema que me parece muy importante porque hablábamos al inicio que diversos sectores habían sido afectados, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis política, pero por algunas situaciones externas. Antes de eso, quiero mostrar un cuadro que lo vamos a poner a pantalla entera para que ustedes puedan observarlo, y es lo que hemos publicado hoy en la página 15 del diario impreso en la sección de economía, y es acerca de las denuncias ambientales registradas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque debemos recordar que el derrame de petróleo que estuvo a responsabilidad de la empresa Repsol en el mar peruano terminó afectando a cierto sector de pescadores y a cierto sector también económico productivo que se desarrolla en nuestro país. Vemos, por ejemplo, en la gráfica que por la actividad económica al tercer trimestre del 2021 hubieron diversas denuncias entre el 2009 y 2021 también, por ejemplo, como podemos ver las cifras en rojo. Entonces, ahí nos centramos en el tema de minería, hidrocarburos, construcción, forestal, agricultura, ganadería, pero está también la pesquería, que son 23 denuncias ambientales registradas y es una cifra realmente agravante por todo lo que ocurre en nuestro país y por el motor de la economía que son justamente las actividades que les estamos mostrando. Entonces, en base a ello, quería preguntarle, Gonzalo, el derrame de petróleo que estuvo a cargo de Repsol, ¿cuánto terminó afectando al sector pesquero?
Claro, bueno, es importante, ¿no? Durante los últimos años, como tú mencionas, ha habido constante falta, ¿no?, de control y legislamiento por parte del gobierno y también de las diversas capitanías en lo que es el uso indiscriminado, en este caso, del recurso, ¿no?, que se tiene, que es la pesca, ¿no?, para obtener, en este caso, este sector, se emplean embarcaciones, ¿no?, pero deben ser embarcaciones que deben estar monitoreadas, en este caso, por las capitanías, para evitar cualquier peligro, ¿no?, pedir, en este caso, que hay empresas que estén monitoreando, que tengan certificaciones, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, todo ello ha conllevado a lo que ha sucedido, ¿no?, el 15 de enero, que es el derrame de petróleo por parte, no de una empresa pequeña, sino de una empresa grande a nivel nacional, ¿no?, internacional, que es Repsol, ¿no? Directamente, esto ha afectado a que pescados que se encuentran en la costa, como es el pejerrey y el pescado lisa, se vean afectados, ¿no? Sin embargo, acá es importante precisar que el consumidor peruano, en su mayoría, consume pescados de alta mar, ¿no?, que no están dentro de las costas, sino están en las profundidades y a largas distancias, ¿no?, como son el jurel, el caballa, el bonito, ¿no?,
Y que son justamente insumos utilizados por algunos negocios, ¿no?, como pueden ser cevicherías, como pueden ser restaurantes, y es por eso que de repente no se ha podido ver un alza en el precio de, algunos comestibles, tal vez por eso.
Claro, exacto, es como tú mencionas, ¿no? Sumado a ello, o sea, los pescados que se han visto afectados son pescados que mayormente la gente no consume, ¿no? Entonces, si dejamos de consumir algo, ¿no?, supuestamente, ¿cuál sería la consecuencia, no?, que el precio de los pescados, ¿no?, como el jurel y la caballa, subirían. Pero como no consumimos este pescado, ¿no?, el otro precio no se ve afectado directamente, ¿no? Sumado a ello, la gente ha tenido mucho miedo en consumir el pescado, ¿no?, y eso ha hecho que disminuya un poco, ¿no? Esto es en el plano directo, pero pongámonos a pensar, solamente el consumidor peruano va al mercado a comprar. Normalmente nosotros tenemos infinidad de cevicherías, no solamente en el norte del país, sino también acá, en Ancón, ¿no?, en el Callao, donde sí se ha visto afectado directamente, ¿no?, muchos establecimientos, porque establecimientos que están en Ancón no han podido abrir sus puertas, ya que ellos están en función al turismo, ¿no? Hay gente que iba a pasear ahí, hay gente que iba a vacacionar, hay un gran sector también de construcción que ha levantado departamentos, ¿no? Y toda esa gente sí se ha visto afectada directamente porque no ha podido abrir locales, ha habido mucha prensa, ha habido en este caso también pequeñas embarcaciones que son bolicheras que no han podido salir a pescar, ¿no? Si bien ellos van a pescar mar adentro, no pueden desplazarse, ¿no?, adecuadamente, pero en este caso por el tema del petróleo. Uh-huh. Y hay algo muy importante acá, ¿no?, que no nos damos cuenta, ¿no? El impacto ambiental es irreparable. Nosotros no solamente estamos dañando la economía, estamos dañando a aves, estamos perjudicando a pescados, estamos dañando el fitoplancton, que es en este caso lo que consumen los peces y se encuentra en la superficie. Si bien, ¿no?, te acabo de mencionar que hay pescados de alta mar, ¿no?, que normalmente no salen a la superficie, el fitoplancton es algo que consumen todas las especies marinas, y esto afecta, sí, directamente, ¿no? En el largo plazo, si no se limpia adecuadamente el petróleo por parte de las diferentes empresas que estarán ayudando, va a afectar, ¿no?, en este caso, a lo que nosotros podamos comprar.
Claro, porque digamos que ahora el impacto ha sido moderado, podría decirse, en algún sentido, porque ambientalmente es irreparable, como dices, y es totalmente indignante, dañino para la sociedad, pero a largo plazo es la preocupación, ¿no? A largo plazo, de repente, de cómo los peces de repente de cómo las actividades productivas que se realizan en el mar podrían verse afectadas después. Quizá ahora de repente no lo sienten, pero tal vez en un futuro, no sé si tan cercano o lejano, pero puedan verse afectadas.
Exacto, exacto, Carlos. Sumado a ello también tenemos la contaminación ambiental, el calentamiento global, que está haciendo que muchas especies estén afectadas, ¿no? Como debemos saber, nosotros en el mundo estamos sufriendo la sobrepoblación. Cada vez somos más personas, por ende estamos invadiendo, ¿no?, diferentes espacios que normalmente eran para animales, ¿no? Y este tema del petróleo, sí, gravemente, ¿no?, impacta no solamente a los empresarios, a los trabajadores del sector pesquero, sino también al Perú, ¿no? Nosotros tenemos una gran riqueza en el mar, que creo yo que hasta el día de hoy ningún gobierno la ha sabido valorar, ¿no?
Mi siguiente pregunta iba por ahí, porque justamente quería consultarte de cuánto es que aporta el sector pesquero a la economía peruana. ¿Cuánto es su aporte?
Mira, luego del sector minero, el sector pesquero es el que más aporta en el caso de exportaciones, ¿no? Tenemos un gran recurso, que es la anchoveta, que genera lo que es la harina de pescado, ¿no?, que es el insumo que más demandan los mercados internacionales, ¿no?, principalmente los asiáticos, ¿no? Sumado a ella también tenemos lo que es el sector de conservas y el sector de congelado, ¿no?, que también aportan, ¿no? Si hablamos en términos económicos, aporta en promedio el 2% del PBI, pero a nivel nacional genera empleos directas e indirectamente, ¿no? Se dice que el sector pesquero, durante la pandemia, que fue el año 2020 y 2021, donde hubo mayor fuerza, fue el sector que no se detuvo y estuvo presente, ¿no?, aportando con mayor porcentaje a la economía peruana, ¿no? Ya que, como tú debes saber, el sector pesquero durante las últimas dos temporadas de pesca han sido muy cortas, ¿no? Por ejemplo, la última temporada acabó el 31 de diciembre, duró 46 días, una temporada realmente muy corta que permite abaratar costos y también generar rentabilidad, ¿no?, y sobre todo empleo. Sin embargo, considero que el gobierno no ve el potencial en el sector pesquero. Aún hay mucha informalidad por parte de los trabajadores, hay gente que no tiene un seguro de vida, ¿no?, ya que no tiene la oportunidad de trabajar en una empresa que, ¿no?, grande, y eso también afecta directamente. Hay mucha gente que vive solo el día a día, hay gente que por falta de desconocimiento no puede generar mayor dinero porque no sabe el precio de mercado, no sabe las condiciones, no valoran el trabajo muchas veces del pescador, ¿no? Entonces yo creo que es importante capacitar en este caso a diferentes trabajadores del sector pesquero, que empresas privadas se puedan involucrar, ¿no?, y todos trabajen de la mano, ¿no?, ya que nuestro mar es muy rico, pero también es importante trabajar la parte ambiental y la parte humana.
Y digamos, ¿qué podría hacer el gobierno para ayudar al sector pesquero? ¿Cómo el gobierno podría intervenir para poder ayudar a este sector que, si bien es cierto, ha sido golpeado por diversos motivos, como un derrame de petróleo que ocurrió sin que nadie se diese cuenta, ni bien pasó, pero también otros factores, como tú dices, la informalidad, porque hay muchos pescadores que se encuentran en informalidad, que no trabajan con las condiciones correspondientes? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? ¿Cómo puede intervenir?
Bueno, yo creo que el gobierno lo que debería hacer es, en este caso, poner en este caso equipos de trabajo en cada puerto importante, como puede ser Malabrigo, podría ser Supe, Pisco, o incluso el puerto de Callao, que trabajen de cerca, ¿no?, con los pescadores artesanales, ¿no?, que permitan saber la realidad, ¿no?, que brinden en este caso servicios no solamente de asesoramiento, sino también de apoyo, ¿no?, que expertos en materia pesquera, ingenieros navales, o por qué no, estudiantes, puedan trabajar de la mano con los pescadores y explicarles, en este caso, las condiciones a las que ellos deberían trabajar, ¿no?, y cuál es lo óptimo, ¿no?, qué es lo que debería hacerse. Eso es en plano número uno. En plano número dos, Yo creo que sería importante revisar, en este caso, los decretos, las leyes que se tienen por parte del sector pesquero actualmente, ¿no? Creo que están muy desfasadas. Ya debemos adaptarnos a la realidad, debemos evaluar si realmente, ¿no? Un ejemplo, en Mollendo, en Arequipa, tenemos pesca de anchoveta también y de otros recursos, pero realmente no es explotado, no hay un apoyo por parte del gobierno, hay falta de desconocimiento. Entonces yo creo que sería importante revisar también las leyes, los decretos que se han establecido. Sería importante también revisar los límites marítimos, que asociaciones, ¿no?, oceanográficas como el IMARPE o otras evalúen realmente si nosotros estamos sobrepescando o pescando correctamente, ¿no? Creo que hay una gran posibilidad de expansión de este recurso, ¿no? Sobre todo por parte de las pequeñas embarcaciones, ¿no? Hay falta de desconocimiento, también ayuda en las exportaciones. Nosotros en el mercado local tenemos gran variedad de precios, pero a nivel internacional muchos pescadores no se atreven a dar el siguiente paso porque no están formalizados, no hay emprendimientos, ¿no? Entonces yo creo que sería una bonita oportunidad para que el gobierno no pueda acercarse, en este caso, al trabajador, pueda también evaluar las condiciones a las que ellos se someten a trabajar y sobre todo cuidar la parte ambiental, ¿no? Yo creo que aquel trabajador que recibe un correcto salario, que tiene condiciones para poder trabajar, que sabe que no está dañando el medio ambiente, es un trabajador contento, ¿no? Es una persona que aporta al país. Y eso es lo que debe buscar el gobierno, ¿no? Y generar ese cambio en el beneficio de todos los peruanos.
Así que entonces, no solamente tenemos informalidad en las calles, sino también lo tenemos en el sector pesquero y en la producción. Gonzalo, quiero agradecerte por tu tiempo. Nos ha parecido muy interesante los temas que hemos tocado y que por supuesto esperamos que con prontitud el gobierno pueda ejecutar un plan para ayudar también a los pescadores y asimismo también superar la crisis política, que fue lo que hablamos al inicio. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación.
Correcto, Carlos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.
Muchas gracias. Así entonces vamos llegando al final de LR Más Economía. No se olviden, por supuesto, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales donde tenemos más información. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.